Buenos días. Damos gracias a Dios por el privilegio que nos ha dado de poder exaltar su nombre. Amén. Antes de iniciar este tiempo, quiero agradecer a todos aquellos que esta semana estuvieron orando por mi salud. Muchas gracias. Quiero pedirles continuar orando para que Dios sea glorificado y exaltado aún en medio de una crisis de salud. Amén. Pensé que no iba a poder estar esta semana con ustedes, pero heme aquí. Si salgo corriendo por alguna circunstancia, espérenme. Voy a regresar a terminar la prédica, ¿ok? ¿Cómo están? ¿Bien? Quiero pedirles que oremos y vamos a orar para que Dios se glorifique a través de este tiempo, nos hable a través de su palabra y nosotros podamos obedecer la palabra de Dios. Amén. Entonces, yo quiero orar por ustedes eso, ustedes oran eso por mí también, ¿ok? Ok, oremos. Señor, te damos gracias por el privilegio que nos da de poder servirte, Señor. No merecemos, Señor, el privilegio de estar aquí, Señor, y eso es la belleza, Señor, lo asombroso, Señor, de una comunidad bíblica, Señor, que nos apoyamos unos a otros, nos amamos unos a otros. No simplemente, Señor, venimos como espectadores, Señor. Yo oro, Señor, para que cualquiera de las personas aquí presentes, mis hermanos, Señor, no venga con actitud de arrogancia, Señor, orgullo en su corazón, pretendiendo solo recibir, Señor, pero también, Señor, dar, Señor. Y muchas veces nosotros venimos a la iglesia, Señor, vacío, seco, Señor, moribundo, Señor, espiritualmente, pero Dios, nútrenos a través del tiempo de alabanza, Señor, a través de la palabra de Dios predicada, Señor, y a través de los tiempos de comunión, Señor. Gracias, Dios, por el sacrificio perfecto que tú hiciste en la cruz del Calvario, Señor. Por medio de él, Señor, podemos tener vida eterna y hoy podemos disfrutar, Señor, tu nombre, tu palabra, Señor. Podemos disfrutar la comunión unos con otros. Y, Señor, oramos por este preciso momento para que tu palabra sea predicada eficazmente, Señor. Llegue a lo más profundo de nuestros corazones, Señor, y regrese a ti, Señor, cumpliendo el propósito por el cual tú la has enviado, Señor. El instrumento, Señor, no es importante. Tu palabra es importante, Señor. Simplemente somos siervos inútiles, Señor, que hemos sido llamados, Señor, para cumplir este trabajo, Señor. Y gracias, Dios, por el privilegio que nos das de estar en tu casa, de abrir tu palabra y escuchar tu voz. En tu nombre oramos, Padre Santo. Amén. Quiero invitarlos a ir a Juan 9. Continuamos con la historia que iniciamos la semana pasada. Dios sanando a un hombre que estaba ciego de nacimiento. Y era un gran acontecimiento, ¿no? Es un hombre que estaba ciego de nacimiento y Dios lo sana de una manera sobrenatural y poderosa. Vamos a estar en Juan 9, versículo 13 al 34. Vamos a leer la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y dice así. Entonces llevaron ante los fariseos al hombre que había sido ciego, porque era día de descanso cuando Jesús hizo el lodo y lo sanó. Los fariseos interrogaron al hombre sobre todo lo que había sucedido y le respondió: Él puso lodo sobre mis ojos y cuando me lavé pude ver. Algunos de los fariseos decían: Ese tal Jesús, no viene de Dios porque trabaja en el día de descanso. Otros decían: Pero ¿cómo puede un simple pecador hacer semejantes señales milagrosas? Así que había una profunda diferencia de opiniones entre ellos. Luego los fariseos volvieron a interrogar al hombre que había sido ciego: ¿Qué opinas, del hombre que te sanó? Creo que debe ser un profeta, contestó el hombre. Aún así, los líderes judíos se negaban a creer que el hombre había sido ciego y ahora podía ver. Así que llamaron a sus padres. ¿Es este tu hijo? Le preguntaron. ¿Es verdad que nació ciego? Sí, es cierto. ¿Cómo es que ahora ve? Sus padres contestaron: Sabemos que él es nuestro hijo y que nació ciego. Pero no sabemos cómo es que ahora puede ver ni quién lo sanó. Pregúnteselo a él, ya tiene edad para hablar por sí mismo. Los padres dijeron eso por miedo a los líderes judíos, quienes habían anunciado que cualquiera que dijera que Jesús era el Mesías sería expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron, ya tiene edad suficiente, entonces pregúntele a él. Por segunda vez llamaron al hombre que había sido ciego y dijeron, Dios debería recibir la gloria por lo que ha pasado, porque sabemos que ese hombre, Jesús, es un pecador. Yo no sé si es un pecador, respondió el hombre, pero lo que sé es que yo antes era ciego y ahora puedo ver. ¿Pero qué fue lo que hizo? Le preguntaron, ¿cómo te sanó? Miren, exclamó el hombre, ya les dije una vez, ¿acaso no me escucharon? ¿Para qué quieren oírlo de nuevo? ¿Ustedes también quieren ser sus discípulos? Entonces ellos lo insultaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros somos discípulos de Moisés. Sabemos que Dios le habló a Moisés, pero no sabemos ni siquiera de dónde proviene este hombre. ¿Qué cosa tan extraña? Respondió el hombre. A mí me sanó los ojos, y ustedes ni siquiera saben de dónde proviene. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero está dispuesto a escuchar a los que le adoran y hacen su voluntad. Desde el principio del mundo, nadie ha podido abrir los ojos de un ciego de nacimiento. Si este hombre no viniera de parte de Dios, no habría podido hacerlo. Tú naciste pecador hasta la médula, le respondieron. ¿Acaso tratas de enseñarnos a nosotros? Y lo echaron de la sinagoga. Amén. La Biblia usa la palabra ceguera en muchas partes de la Escritura para hacernos ver nuestra condición de pecado, nuestra ceguera espiritual. Y nosotros vemos aquí una pequeña historia. Jesús entra en el capítulo 35 y lo vamos a ver la siguiente semana. Esta es una historia entre el ciego que ha sido sanado por Jesús de manera milagrosa, poderosa, asombrosa. Incluso el ciego afirma algo tan poderoso. La teología de este ciego es mucho más profunda que la teología de todos los fariseos juntos. Él dice, ningún hombre en toda la historia ha podido sanar a un hombre ciego de nacimiento. Este hombre lo hizo. Lo que está diciendo y lo que causó tanto furor en los judíos, en los fariseos, es que están declarando el poder de Dios. Está declarando a Jesús como el Mesías. Y lo vamos a ver más adelante, cuando hablemos sobre el Antiguo Testamento, diciendo que Jesús abrirá los ojos de los ciegos. ¿Qué tan ciegos están estos hombres? Miramos por un momento Juan 9:41. Si fueran ciegos, no serían culpables, contestó Jesús. Pero siguen siendo culpables porque afirman que pueden ver. ¿Cuántos de nosotros aquí presentes continuamos afirmando que podemos ver y no vemos nada? Los fariseos en esta pequeña historia, en este pequeño relato, hay un crecimiento de incredulidad, hay un crecimiento de rechazo a la obra de Cristo desde los vecinos que están preguntándose por qué este hombre está así, es sano, qué pasó. Incluso lo llevan a que testifique a los líderes judíos, quieren saber, pero no miras en ninguno de estos pasajes una alabanza a Dios, excepto por el corazón del ciego. Pero pensando en los líderes judíos, no ves gloria a Dios por lo que Dios ha hecho. Y vamos a ver el texto donde dice, deberían darle gloria a Dios. ¿Qué significa realmente? Pero en todo el texto que leímos, no hay ninguna alabanza a Dios. No hay gratitud por lo que Dios ha hecho. Otra vez, excepto por el hombre que había recibido la vista. A través de las palabras de Dios y en Juan hemos encontrado sin número de textos que nos animan a creer en el poder de Dios. Tú hoy no tienes excusa, incluso ni terminando el Evangelio de Juan. Si por alguna curiosa razón no terminamos este Evangelio hoy, no tienes excusa, porque hay tanta información del carácter de Dios en lo que hemos estudiado, que te expone. ¿Tú qué dices ver? ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás creyendo? Tenemos milagros y señas que apuntan hacia Cristo y su Deidad. Cuando Él convirtió el agua en vino, la transformación. Cuando sanó al leproso que estaba en el estanque de Betesda. La alimentación de los 5,000. Caminar sobre el agua. Aquí está sanando a un ciego de nacimiento. Más adelante vamos a ver sanando a Lázaro que está muerto. ¿Cuántas señas, testimonios, señales tiene que hacer Jesús para que tú creas? ¿Por qué te resistes a creer en el carácter de Dios? Juan nos empuja a creer, pero a través del Evangelio de Juan no solo vemos aquel deseo de creer, vemos también la negativa del hombre de no querer creer, de correr en su propia fuerza, de creer, de correr en su propia ceguera espiritual. Rápidamente, acompáñame a Juan 1, versículo 11. Juan 1, versículo 11. Vino uno de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. ¿Estás viendo la negativa de no confiar y creer en el carácter de Dios? Una cosa es ser incrédulo, cerrado de corazón, y otra cosa es tener dudas. No están en la misma categoría, pero posiblemente tus dudas van creciendo y creciendo y creciendo porque las estás alimentando hasta el punto de llegar a un corazón duro por no confiar y no creer en el carácter de Dios. Juan 3, versículo 12. Ahora bien, si no me creen cuando les hablo de las cosas terrenales, ¿cómo creerán si les hablo de las cosas celestiales? Ahí mismo en Juan 3, versículo 18. No hay condenación para todo el que cree en Él, pero todo el que no cree en Él ya ha sido condenado. Si tuvieras que tomar una decisión hoy en base a lo que has escuchado hasta hoy, ¿cuál sería tu decisión? La incredulidad no te está permitiendo ver ni dar la gloria a Dios. Si regresamos a Juan 9, puedes encontrar el texto donde los vecinos, los líderes judíos, empiezan a dar gloria a Dios por el milagro tan asombroso. ¿Por qué es más fácil para nosotros dudar que confiar en el carácter de Dios? Mira, ni siquiera quiero hacerte esta pregunta. ¿Cuántos de ustedes han llorado viendo una película? Levanten las manos, sin pena, nadie va a juzgarte. Excepto si ha llorado con Titanic. ¿Cuántos de ustedes han llorado por medio de un programa de televisión? Muchos de ustedes. Y si el ser humano es capaz de tener ese grado de sensibilidad por medio de un aparato electrónico, ¿por qué el hombre no puede tener, estos hombres, los vecinos, no pueden tener ese grado de sensibilidad y alegrarse por el hombre que ha pasado ciego? Toda su vida ha estado ciego. Pero no ves alegría, ni empatía, ni simpatía en sus vecinos, ni siquiera en los líderes religiosos, porque empiezan a decir, tú eres un mentiroso, estás engañándonos, nunca has sido ciego. Por el simple hecho de no creer y no confiar en el carácter de Dios. ¿Y cuántas veces tú has hecho todo lo imposible, hasta lo imposible, para no confiar y creer en el carácter de Dios, cuando la evidencia es clara para confiar y creer en el carácter de Dios? Juan nos empuja a confiar en el carácter de Dios en esta pequeña historia. Pero también vemos la hostilidad del hombre religioso. Vemos la amargura del hombre religioso. La prepotencia y el orgullo del hombre religioso de no confiar y creer en el carácter de Dios. Eso lo vemos en Juan y lo vemos hoy en día. ¿Cuánta gente afirma ser ateo? ¿Cuánta gente dice ser agnóstico? ¿Cuánta gente dice, yo no soy religioso, respeto a los religiosos, pero a mí no me incluyan en eso religioso? ¿Cuánta de esta gente lucha a diario pensando o debatiendo en su propio corazón, negando el carácter de Dios? Que hasta los cielos anuncian la gloria de Dios. No tienes excusa. No tienes excusa. Estás contra la espada y la pared de creer o no creer. De confiar o no confiar. ¿Por qué no podemos ver la gloria de Dios y dar gloria a Dios? Por el temor a los hombres. Eso vas a verlo en la calle. La gente tiene más temor al hombre en lugar de tener temor de Dios. Esa es la razón por la que la gente no dará gloria a Dios. Aún asombroso el milagro, aún asombroso lo que Dios ha hecho, pero no ven la gloria de Dios y no dan gloria a Dios porque tienen más temor al hombre. Ese es el punto número uno, temor al hombre. No te dejará ver ni dar gloria a Dios. ¿Cómo estás tú en esta área? Mira a sus vecinos. Versículo 13. Entonces llevaron ante los fariseos al hombre que había sido ciego. ¿Por qué lo llevan ante los fariseos? Quizás podemos entender más adelante, dice que los fariseos habían negado que las personas hablaran de Jesús y que las personas dijeran que Él era el Mesías. Había un dictamen religioso, moral, legal, para rechazar la deidad de Cristo. Es lo que podemos ver hoy en día. Las iglesias prefieren hablar sobre dinero, sobre salud, sobre prosperidad, sobre números, sobre marcas de carro, en lugar de hablar sobre Cristo. Y se molestan las personas cuando dicen, ¿dónde está Cristo en esa prédica? No puedes juzgar al ungido de Dios. Temor al hombre en lugar de tener temor de Dios. Eso está ahí. ¿Por qué? Pienso en esto. Podemos tener dos alternativas. ¿Por qué los vecinos, en lugar de darle gloria a Dios, glorificar a Dios por lo que Dios ha hecho a través del milagro de Jesús en este hombre, deciden llevarlo a los líderes religiosos? Ellos no quieren nada que ver. No quieren nada que ver con el hecho de que este ciego está proclamando lo que Dios hizo, lo que Jesús hizo. Porque le preguntaron cómo fue posible y él dijo, Jesús me dijo, untó barro sobre mis ojos y me dijo, ve a lavarte al estanque de Siloé. Está proclamando a Jesús y los vecinos no quieren eso. Prefieren entregarlo a las autoridades de decir, quiero ganar el favor de las autoridades, de que estoy haciendo mi trabajo religioso, en lugar de glorificar y honrar a Dios. Tienen más temor del hombre en lugar de tener temor de Dios. ¿Te ha pasado esto a ti? Pregúntate. No tienes que responderme a mí audiblemente, solo piensa, ¿te ha pasado esto a ti en tu trabajo que tienes más temor del hombre en lugar de tener temor de Dios? Porque estás preocupado por lo que tu jefe, tus amigos, tus vecinos van a decir cuando sepan que eres creyente. Ese es el camino a tener una ceguera espiritual profunda. A dudar del carácter de Dios porque estás más preocupado por lo que los hombres piensan en lugar de pensar en lo que Dios es y en lo que Dios piensa. ¿Sus vecinos lo tomaron? Pienso en esto por un segundo. No pienso que lo tomaron el día de reposo, sino ellos también estarían pecando. Quizás los llevaron hasta el siguiente día, pero pasaron todo ese tiempo mortificados por el milagro, en lugar de glorificar a Dios, pensando, esperamos que los líderes religiosos no se den cuenta antes de que nosotros lleguemos, porque nos van a acusar de que nosotros también estamos dándole gloria o dándole honor o dándole el honor a Jesús por el milagro. Tienen un problema, no pueden ver la gloria de Dios porque están o tienen temor del hombre en lugar de temor de Dios. Eso va a afectar tu vida espiritual profundamente. No vas a poder ver el carácter de Dios obrar de una manera libre en tu vida porque estás más preocupado por lo que los hombres piensan. Lo único que a estos hombres les preocupa es que piensan los líderes. Es lo que piensan los líderes. Los líderes religiosos. Veamos lo que sigue, versículo 14. Porque era día de descanso, de reposo, cuando Jesús hizo el lodo y lo sanó. No solo está la preocupación por qué piensan los líderes religiosos, pero aquí hay algo que viene en juego, la religiosidad. No te dejará ver y dar gloria a Dios. Esos lentes religiosos con los que miramos el carácter de Dios no te dejará ver. Esas son las tendencias de nuestra vida, de medir a Dios por nuestra experiencia religiosa, en lugar de confiar en el carácter de Dios. Eso es la religiosidad, no te dejará ver ni dar gloria a Dios. Estaban más preocupados. Y quiero que pongan atención a esto. Jesús no quebrantó ninguna ley de Dios. Lo que quebrantó fueron las leyes adicionales que los fariseos agregaron a la ley de Dios. Ellos estaban más preocupados por sus leyes tan pequeñas. Y Jesús, ¿cuántas veces llamó la atención a los fariseos? Porque estaban más preocupados por la religiosidad, el moralismo y el legalismo en lugar de disfrutar el carácter de Dios plenamente. ¿Cuántos se perdieron estos hombres, los vecinos, sus padres, por temor a ser expulsados de la sinagoga? Decidieron mentir, dice Juan, mintieron porque tenían miedo, por mantener esa fachada religiosa. En lugar de poder ver y confiar en el carácter de Dios, ellos están midiendo el acto de dar vista a Dios por medio de leyes humanas, leyes morales, leyes legales. Jesús no quebrantó la ley de Dios. Están ofendidos porque quebrantó las leyes ridículas del hombre. Te costará ver a Dios trabajar, te costará ver la gloria de Dios cuando miras a Dios con los lentes religiosos. Te costará ver dar la gloria a Dios. Siempre vas a estar criticando. Cuando pasa algo en la iglesia o pasa algo en un creyente, que en lo que deberíamos estar unidos y diciendo gloria a Dios por lo que está pasando en tu vida, los lentes religiosos siempre van a ser una acusación. Está disfrutando de la bondad, pero quizás está pecando. Y nuestra disposición religiosa es siempre ir por el lado negativo en lugar de reír con los que ríen, llorar con los que lloran. Decidimos medir el mundo por nuestras lentes religiosos y morales. Este hombre está sufriendo, dijeron sus discípulos, por los pecados de sus padres o los pecados propios, pero no podían ver más allá de que era la gloria de Dios hecha manifiesta a través del sufrimiento. Y una vez más, los lentes religiosos le impide dar la gloria a Dios y ver la gloria de Dios. Cuidado, tus leyes morales te están impidiendo disfrutar del carácter de Dios. Cuidado, tus leyes legales, tu moralismo, tu perfeccionismo humano te está impidiendo ver la gloria de Dios incluso en tu propia vida. Eso es miserable. Vivir una vida cristiana así es lo más miserable que puedes hacer. En lugar de deleitarte y glorificar a Dios, todo lo bueno que tú tienes es por la gracia y la misericordia de Dios. Y las cosas malas que vienen a tu vida sigue siendo buenas, dice el Señor, porque todo Él lo usa para bien de los que le aman. Pero quizás tus lentes religiosos empiezan a pensar, Dios no me ama porque las cosas están mal en mi vida. Porque tengo esta enfermedad, porque mi familia está sufriendo, porque no tengo dinero, porque no tengo trabajo. Tus lentes religiosos están viendo a Dios de una manera distorsionada, en lugar de darle gloria y honra a Dios. Según las leyes judías, al menos Jesús violó 3 de ellas. 1, no podía hacer barro, no podía amasar. Imagínate, no podía amasar en el día de reposo. No podía hacer barro. La segunda, no podía hacer untar el barro, porque había una ley absurda de que no podías hacer unciones, untar cosas. La tercera, no podía sanar en el día de reposo. Y si la persona estaba muriendo y tenías que intervenir en la muerte, podías hacerlo, pero no podías hacer lo mejor de ti, porque si no, estabas quebrantando la ley en ese día. Absurdo, ¿no? Pero eso es lo que hace el corazón idólatra, eso es lo que hace el corazón religioso. La religiosidad en tu vida no te dejará ver la gloria de Dios. Mira, la presuposición de los judíos no es de Dios porque quebranta el sábado. Eso está en el versículo 15. Los fariseos interrogaron al hombre sobre todo lo que había sucedido y le respondió: Él puso lodo sobre mis ojos. Cuando me lavé, pude ver. Versículo 16. Entonces los fariseos decían: Ese Jesús no viene de Dios porque trabaja en el día de descanso. Esa preposición dice: quebrantar el día de descanso no es de Dios, no es de los hombres de Dios. Jesús quebrantó el día de descanso, por lo tanto, no es un hombre de Dios. Pero mire qué interesante. Hay un grupo dentro de este grupo de fariseos que no confía y no cree en el carácter de Dios, que dice, pero ¿cómo puede un simple pecador hacer semejantes señales milagrosas? Así que había una profunda diferencia entre ellos. Pero no vuelves a escuchar a este grupo que tiene una posición diferente en todo el capítulo. No vuelves a escuchar de esos hombres. La incredulidad va a crecer y absorber a aquellos que aún están dudando. Si no pones tu mirada en Cristo, la duda te va a llevarte hasta el punto de endurecer tu corazón y tener incredulidad del carácter de Dios. La comodidad religiosa no te dejará ver ni dar gloria a Dios. La comodidad religiosa. Estos fariseos pudieron haber continuado. Conocían el Antiguo Testamento. Conocían las promesas en el Antiguo Testamento que el Mesías se iba a identificar sanando a los ciegos. ¿Por qué no continuaron? ¿Por qué no se opusieron? ¿Por qué no levantaron aún más fuerte su voz? La comodidad religiosa. Y no solo la comodidad religiosa de este grupo que está teniendo una opinión distinta a los demás fariseos. También los padres. Porque los padres del hombre que era ciego, no dicen la verdad. Juan afirma que los padres están mintiendo porque tienen miedo a los líderes religiosos. Están cómodos. ¿Por qué? Una vez más, no querían ser expulsados de la sinagoga. Los judíos tenían al menos tres límites de expulsión o excomunión en la sinagoga. Entre 7 y 30 días, entre 30 días y meses y años y definitivamente. No sabemos exactamente a qué tipo de excomunión están hablando aquí, pero lo que sí vemos es que los padres tienen miedo de ser expulsado de la sinagoga. Están cómodos donde están. Están bien donde están. Prefieren mentir. En lugar de dar gloria a Dios, prefieren mentir porque están cómodos religiosamente. Por supuesto, si tú piensas en esto, en el primer siglo, ser expulsado de la comunidad religiosa era algo bastante fuerte. Afectaba no solo la parte religiosa, la parte financiera también de estas personas. Eran excluidos completamente. Entonces, es el nivel de temor de estos hombres. Ellos prefieren la comodidad religiosa en lugar de darle gloria a Dios por lo que Dios había hecho en su hijo. No sé cuántas veces estos padres oraron por este muchacho. No sé cuántas veces estos padres clamaron por la sanidad de este muchacho. No lo sé. Pero Dios está cumpliendo quizás sus oraciones, pero sin embargo prefieren mentir porque tienen miedo a los líderes religiosos. Eso pasa, déjenme darle un pequeño paréntesis, en contextos políticos también. Cuando el político amenaza a las personas por tener una opinión distinta. Entonces no simplemente es la ceguera espiritual, eso daña completamente no solo la parte religiosa y moral, también la forma en cómo interactuamos entre unos y otros. Ellos les preguntan, vayamos al 19, ¿ese es tu hijo? Le preguntaron, ¿es verdad que nació ciego? Me encanta este diálogo, porque los fariseos no están dispuestos a dar su brazo a torcer. Ellos van a buscar la manera de comprobar que el milagro es falso. Que le dicen al ciego, tú eres mentiroso. Llamen a sus padres para ver si es cierto que este hombre era ciego de nacimiento. Posiblemente lo vieron pidiendo limosnas. Era conocido en el pueblo. Esto causó un revuelo en toda la ciudad. Pero sin embargo ellos deciden no confiar y creer en lo que Jesús había hecho simplemente porque no quieren confiar y creer en Cristo. Llaman a sus padres y le preguntan, ¿es verdad que nació ciego? Si es cierto, ¿cómo es que ahora ve? Sus padres contestaron, versículo 20, sabemos que él es nuestro hijo y que nació ciego. Afirmamos que es ciego de nacimiento. Y también que es nuestro hijo. Pero no sabemos cómo es que ahora puede ver ni quién lo sanó. Mira qué interesante. Ellos, si ustedes leen la primera vez que el ciego testifica de lo que Cristo hizo, él dice dos cosas. Él dice el cómo, él dice quién. Dice que Jesús, dice, untó barro en sus ojos y le dijo, camina en el estanque de Siloé. Ese es el cómo pasó. Y el quién, Jesús lo hizo. Pero ellos definitivamente deciden obviar esto, mentir, como dice Juan, porque tienen miedo, simplemente porque no quieren ser expulsados de la sinagoga, su comodidad religiosa. ¿Tienen miedo a los hombres? ¿Su religiosidad es más importante que darle la gloria a Dios? ¿Su comodidad religiosa es más importante que darle la gloria a Dios? ¿Tu comodidad religiosa te impedirá ver y dar la gloria a Dios? ¿Cuántos de ustedes, quizás en algún momento de su vida en el ministerio, han dicho, hoy no quiero servir en la iglesia? ¿O para qué servir en la iglesia? Que lo hagan otros. Yo prefiero solo venir a escuchar, tal vez cantar, y después irme rápido, lo más rápido que pueda. Tu comodidad religiosa, esa es tu religión. Pero tu comodidad religiosa no te dejará ver y dar la gloria a Dios. ¿Cuántos de ustedes aquí presentes no quieren quedarse a tener tiempo de comunión con los hermanos en la iglesia? Porque tienen cosas más importantes que hacer en su agenda. Tu comodidad religiosa no te permitirá ver ni dar gloria a Dios. ¿Cuántos de ustedes no quieren ir a un grupo pequeño? Tu comodidad religiosa no te permitirá ver ni dar gloria a Dios. Si no hay amenes, por lo menos deberían haber ay. ¿Sí me entienden? ¿Qué clase de padres harían eso, de negar el poder de Dios? Padres que tienen miedo de enfrentar el sistema religioso en lugar de confiar plenamente en el carácter de Dios. ¿Sí? Número 4, el orgullo y la dureza de corazón no te dejará ver ni dar gloria a Dios. No te dejará ver, el orgullo en tu corazón no te dejará ver ni dar gloria a Dios. Versículo 24 de Juan 9. Por segunda vez llamaron al hombre que había sido ciego y le dijeron, Dios debería recibir la gloria. Ok, la traducción más exacta es dad la gloria a Dios. Pero no significaba que ellos estaban diciendo que le dieran la gloria a Dios. Eso tiene que ver con una frase en el Antiguo Testamento, cuando Josué dijo a Acaz, si no me equivoco, y entró a la tienda porque él había robado y tenía esos tesoros escondidos debajo de su tienda. Josué entró a la tienda y le dijo, da la gloria a Dios, significa di la verdad, confiesa, no sigas mintiendo, eso significa. Entonces cuando los fariseos dicen esto, dad la gloria a Dios no significa alaba al Señor, sino le están diciendo, confiesa realmente que estás mintiendo. Entonces no ves aquí a un grupo de fariseos querer darle gloria a Dios. No ves aquí a un grupo religioso querer dar la gloria a Dios. Ellos quieren tener el argumento correcto para quitar cualquier evento o propiciación del hombre para poder glorificar y exaltar a Dios. Ellos quieren quitar cualquier argumento, quieren llegar hasta lo más profundo. Ellos no están preocupados por cómo. Ellos simplemente quieren tener argumentos para poder destruir a Cristo. Le dicen, da la gloria a Dios. El hombre, porque sabemos que este hombre, Jesús, es un pecador. Así que le dicen, confiesa, ya no sigas mintiéndonos. Después de escuchar a los vecinos, después de escuchar a los padres, después de escuchar al mismo hombre que era ciego, le dicen una vez más, confiesa que estás mintiendo. Es imposible, lo que le están diciendo es imposible que Jesús te haya sanado, porque Jesús es pecador. Me encanta esta respuesta del ciego, aunque no es claro para él, pero tiene una cosmovisión mucho más amplia que los fariseos. Yo no sé si es un pecador, respondió el hombre, pero lo que sé es que yo antes era ciego y ahora puedo ver. Me encanta la simpleza Me encanta tan sólido este argumento. Ellos le dicen, queremos encontrar cualquier cosa que nos podamos agarrar para denigrar el milagro de Jesucristo. Le dice, yo no sé lo que ustedes quieren creer, pero lo que yo sé es que antes yo era ciego y ahora puedo ver. ¿No te parece asombroso? Que el hombre orgulloso no va a darle gloria a Dios por lo que Dios ha hecho en su vida. Y va a tratar de encontrar la forma de cómo robarse la gloria de Dios, diciendo, todo lo que tengo lo he logrado por mi sacrificio, mi esfuerzo, mi capacidad, mi inteligencia, mis contactos, por mi mayordomía del dinero, en lugar de decir, todo lo tengo por la gloria y la gracia de Dios. El orgullo, la dureza del corazón no te dejará ver y dar gloria a Dios. Cuidado en esas áreas de orgullo en tu vida, tu autosuficiencia, de pensar de que Jesús sin ti está perdido, de pensar de que Jesús no necesita, de pensar de que todos nosotros hemos logrado lo que hemos logrado porque lo merecemos, lo ganamos, lo hicimos posible. Pero la verdad, cuando piensas en este ciego, que era ciego, solo ves la gracia de Dios y su misericordia. Yo solo sé que antes estaba ciego, sin esperanza, pero ahora puedo ver. El hombre orgulloso no dirá esto. Mira lo que dicen los fariseos. La contienda continúa. La dureza del corazón de los fariseos es más obvia. Se está exponiendo. Después que el hombre que era ciego respondió, versículo 26, pero ¿qué fue lo que hizo? Le preguntaron, ¿cómo te sanó? Y estas preguntas no son para aclarar la mente. Están buscando algo para poder negar el milagro. Miren, exclamó el hombre, ya les dije una vez, ¿acaso no me escucharon? ¿Para qué quieren oírlo de nuevo? ¿Ustedes también quieren ser sus discípulos? Versículo 28. Entonces ellos lo insultaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros somos discípulos de Moisés. Esa es su interpretación. Esto no simplemente está hablando de su linaje, está hablando de cómo interpretan la ley. Somos discípulos de Moisés. Sabemos que Dios habló con Moisés, pero no sabemos ni siquiera de dónde proviene este hombre. Cuidado. Tu conocimiento te impide ver y dar gloria a Dios. Cuidado, tu conocimiento te tiene nublada la mente, nublado el corazón, nublado los ojos espirituales. Aferrarte a tu conocimiento, ellos dicen, nuestra interpretación, nuestro linaje, nuestra historia como nación. Nosotros tenemos eso, pero Jesús no tiene nada. ¿Se recuerda en los capítulos anteriores que le decían, nosotros venimos de los grandes maestros de la ley y Jesús no tiene quién es, de dónde viene, cuál es su linaje? ¿Quién le enseñó a Jesús? Tu conocimiento. Aferrarte a tu conocimiento y no a una relación con Cristo no te dejará ver la gloria de Dios. Tengan mucho cuidado, iglesia, de pensar que lo saben. Y Jesús en el día final te va a decir, pero sigue siendo culpable porque afirmas que puedes ver, porque afirmas que conoces. Mateo dice, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, expulsamos demonios. Y Jesús le dice, apartado de mí, no los conozco. No está hablando de conocimiento, de información, de teoría. Está hablando de relación personal con Cristo. Cuidado, tu conocimiento está envaneciendo tu vida. Y piensas que tienes una relación con Cristo porque tienes el conocimiento, porque sabes actuar, porque sabes hablar, porque sabes vestirte, porque sabes actuar como creyente. No estás viendo la gloria de Dios. Cuidado, tu conocimiento te lleva más a ser racional en lugar de caminar por fe. ¿Saben lo interesante de esto? La fe también es racional también. cuidado tu conocimiento está poniendo un velo sobre tus ojos. Afirmas creer, afirmas confiar, afirmas conocer, pero realmente no conoces. Los fariseos no dieron la gloria a Dios porque estaban más orgullosos de su linaje, de su conocimiento, de su información. Mira qué interesante, me encanta la porción final, ya estamos terminando. La respuesta del ciego. La ceguera espiritual no te dejará ver ni dar gloria a Dios. Ellos están tan empeñados en negar el poder de Cristo. Están tan empeñados en aferrarse a sus leyes, tradiciones. Están tan empeñados en su conocimiento que no logran ver a Cristo. No logran darle la gloria a Dios ni honrarlo. Ellos afirman conocer a Moisés y estar bajo la enseñanza de Moisés. Y Jesús mismo le dijo, si conocieran a Moisés, supieran que Moisés habló de mí. Mira lo que, cómo responden. Versículo 30. Este es el ex ciego, hablando. ¿Qué cosa tan extraña? Respondió el hombre. A mí me sanó los ojos. ¿Y ustedes ni siquiera saben de dónde proviene? Esto no es una pregunta rara o una conexión rara. Él dice, a mí me sanó los ojos. Mira qué poderoso esto. La teología de este hombre ciego, que era ciego, es tan salvaje que deja en evidencia la ignorancia del religioso. Él dice, él me sanó los ojos. ¿Y no pueden identificar de dónde viene? Por lo menos hasta esta altura, el ex ciego no está tan claro. No está claro, pero sus convicciones están creciendo. ¿Por qué lo llama el profeta? Pero recuerden, no ha visto a Jesús cara a cara. Y eso va a tratar la siguiente semana. Pero él le dice, ¿qué cosas tan extrañas? No entiendo, le dice el hombre que era ciego. No puedo comprender, no puedo unir el conocimiento que ustedes tienen y lo que está ocurriendo aquí. Yo era ciego, ahora veo. A mí me sanó los ojos. Y ustedes ni siquiera saben de dónde proviene. Eso fue un balde de agua helada a su religiosidad y su conocimiento. Versículo 31. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero está dispuesto a escuchar a los que lo honran y hacen su voluntad. Desde el principio del mundo, nadie ha podido abrir los ojos de un ciego de nacimiento. Si este hombre no viniera de parte de Dios, no habría podido hacerlo. Impresionante. La ceguera espiritual no te dejará ver y dar gloria a Dios. Déjame darte algunos textos que hablan sobre esto. El ex ciego tenía más convicciones teológicas que todos los eruditos de la ley en ese momento. Salmo 146, versículo 8. Pueden tomarlos y buscarlos en sus casas. Dice, el Señor abre los ojos de los ciegos. Isaías 35, 5. Y cuando Él venga, abrirá los ojos de los ciegos. Isaías 42, 6 y 7. Yo, el Señor, te he llamado para manifestar mi justicia. Te tomaré de la mano y te protegeré. Y te daré a mi pueblo, los israelitas, como símbolo de mi pacto con ellos. Y serás una luz para guiar a las naciones. Versículo 7 de Isaías 42. Abrirás los ojos de los ciegos. Pondrás a los cautivos en libertad, soltando a los que están en calabozos oscuros. Este hombre está regresando al Antiguo Testamento diciendo, Cristo es el Mesías. Pero la ceguera espiritual no te dejará ver ni dar gloria a Dios. Mira Mateo 11, 2 y 6. Mateo 11, 2 al 6. Este es Juan el Bautista. Tiene una duda. Está dudando de que realmente Jesús es el Mesías. ¿Ha leído este texto? Lo puedes buscar y leerlo con calma. Juan el Bautista. En ese mismo capítulo Jesús dice que no hay otro hombre como Juan el Bautista. Así que si dudas, dudar no es un problema. Creer en la necedad de la duda hasta llegar a poner un corazón duro y incrédulo, ese es el problema. Pero dudamos. Pero en lugar de correr en pos de Dios y aferrarnos a su escritura para poder decir como este hombre que tiene a todos los eruditos enfrente de él, jamás había pisado una sinagoga porque no era permitido para él. Sin embargo, está poniendo en evidencia que conoce las escrituras del Antiguo Testamento. Y dice, no puedo creer que ustedes, los eruditos, no pueden ver lo que es obvio. Pero se requiere gracia para ver eso. Juan el Bautista está teniendo una crisis, está dudando. Manda a sus discípulos a preguntar, vean y preguntarle a Jesús si realmente es Él. Pregúntenle si es Él, porque estoy preso y voy a morir pronto. Y Jesús le dice, díganle a Juan el Bautista. Jesús le dice, id y hacer saber a Juan las cosas que oís y veis. Dice, los ciegos ven. Los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los padres es anunciado el Evangelio. Bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. ¡Wow! Este hombre no había pisado la sinagoga toda su vida. Estaba dándole una lección teológica a los eruditos de su tiempo. ¿Cómo respondieron? Con orgullo y prepotencia, lo expulsaron de la sinagoga. Lo tomaron. En lugar de dar gloria a Dios, toman al hombre y lo expulsan. Porque no están dispuestos a darle la gloria a Dios. ¿Tú naciste pecador hasta la médula? ¿Hacen un juicio sobre el hombre? Le respondieron, ¿acaso tratas de enseñarnos a nosotros? Mira clase ceguera y clase orgullo y prepotencia. Y lo echaron de la sinagoga. Cuando salimos a la calle a predicar el Evangelio, nos encontraremos con personas como las que vimos hoy, que tienen más temor al hombre en lugar de temor a Dios. Cuando salgamos a predicar el Evangelio, confiando en el poder del Evangelio, nos encontraremos con hombres y mujeres que están cómodos religiosamente. Cuando salgamos a la calle a predicar sobre Jesucristo, encontraremos personas que prefieren su religiosidad en lugar de confiar en el carácter de Cristo. Nacimos en esta religión, moriremos en esta religión. Mi abuelita me traía desde que tengo memoria. Es que aquí están mis amigos, la religiosidad y la comunidad religiosa. Encontraremos a personas orgullosas y duras de corazón que no permitirán que nosotros le hablemos de Cristo porque ellos pretenderán saber más que nosotros. Encontraremos a personas que se aferran a su conocimiento, cienciología, a cualquier filosofía de este mundo, haciéndonos pensar que nosotros somos menos inteligentes porque ellos pueden decir o pronunciar algunas palabras difíciles. Pero quiero animarte, porque también encontraremos personas ciegas espiritualmente, muertas espiritualmente, en nuestro recorrido en este mundo, en estas calles. Pero mi ánimo para ti es el mandato que Jesús nos dejó a nosotros, ir y hacer discípulos. Voy a leerlo, Mateo 28. Encontraremos personas que aman más o tienen temor de los hombres. Encontraremos personas que aman su religiosidad. Encontraremos hombres que aman más su conocimiento, ciegos espiritualmente, hasta la médula. Y tú dices, ¿cómo vamos a predicar si están así? Bueno, mira lo que dice Jesús, id, vayan y hagan discípulos. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Tengan por seguro esto. ¿Cómo vamos a ir si este mundo ama más su conocimiento, ama más su religiosidad, ama más su comodidad, ama más su ceguera? Miren lo que dice este texto. Y tengan por seguro esto, que yo estoy con ustedes siempre, hasta el fin de los tiempos. Esa es la garantía que tenemos de que podemos salir y predicar a ciegos espiritualmente y regresar con la convicción de la palabra de Dios, que Dios traerá a los suyos. Ese es el único descanso que tenemos. La provisión de Dios, la bondad de Dios, la misericordia de Dios, de que cuando seamos fieles en predicar el Evangelio, aunque la gente tenga más temor de los hombres en lugar de temor de Dios, Dios traerá a los suyos. Que aunque la gente no quiera escuchar nuestra predicación, Dios traerá a sus ovejas. Esa es nuestra esperanza, no está solo. Así que ve y haz discípulos. Un par de cosas adicionales de lo que puedo ver en el hombre que aún todavía no es salvo. Se mantiene firme en lo que Dios ha hecho. ¿Cuánta gente lo hostigó? ¿Cuántas personas quisieron rechazar su argumento? Se mantuvo firme en lo que Dios es, en lo que Dios ha hecho. Mantente firme en lo que Dios ha hecho en tu vida. Mantente firme en las promesas del Señor. Mantente firme en la Escritura. Mantente firme en lo que solo Dios ha hecho en tu vida. Repítelo, proclámalo. No tengas miedo a ser intimidado. Este hombre enfrentó a los líderes religiosos, no tuvo miedo de pararse y decir: es que acaso no lo ven. Es que acaso no lo ven. Mira la tentación, pienso yo, la tentación de este hombre de sentirse incluido. Por fin voy a ir a la sinagoga. Voy a ir con mis padres, voy a estar en comunión, ya no voy a ser rechazado, ya no soy visto como un desgraciado, enfermo, apartado. Voy a tener la oportunidad de sentarme en comunión, pero sin embargo vemos su firmeza de no negociar la verdad por simplemente beneficios para él. Mantente firme en lo que Dios ha hecho. Vive en el temor de Dios. Mantén tus convicciones en la verdad y mantente firme en proclamar el Evangelio. No tengas miedo. Mira qué lindo esto. Déjame buscarlo rápidamente. La conclusión de los religiosos es que este hombre es un pecador hasta la médula. Y Dios salva a este pecador en las siguientes estrofas. Juan 16 dice: les he dicho estas cosas para que no abandonen su fe. Los expulsarán de las sinagogas. Tenemos al primer hombre que se mantiene firme en su conocimiento, en la verdad sobre Cristo. Y lo primero que le pasa es que es expulsado de la sinagoga. Mantente firme en la verdad y proclamar el Evangelio. No tengas miedo al rechazo. No tengas miedo a glorificar a Dios. Amén. Vayan y hagan discípulos. Ese es nuestro trabajo, esa es nuestra misión. ¿Va a haber incredulidad? Sí. Pero también tenemos un Dios poderoso que puede transformar esa ceguera, puede transformar esa oscuridad en luz. Amén. Oremos. Gracias, Señor, te damos por tu misericordia, por tu bondad, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias, Dios, para hacernos ver y entender, Señor, la ceguera del mundo, Señor. Incluso muchos de nosotros hemos actuado así, Señor, con miedo a los hombres, cómodos en nuestra religiosidad, cómodos en nuestra vida espiritual, cómodos con nuestro conocimiento, Señor, perdónanos, Señor, por no ver tu gloria y darte más gloria a ti, Señor. Aún en los momentos críticos, difíciles de nuestra vida, que pudiéramos dar más gloria a ti, Señor. Como tu palabra enseña, ir y hacer discípulos es nuestro trabajo. No el trabajo de los pastores, de los ancianos, de los líderes, es el trabajo de la iglesia. Hacer discípulos, salir y predicar el evangelio. Y cuando tengamos temor de predicar el evangelio, que mantengámonos firmes en tus promesas, en tu palabra, en lo que tú has hecho, Señor. De proclamar a Cristo, Señor. Eso es lo importante, Señor. Que tu nombre sea proclamado. Lo que solo tú pudiste haber hecho, Señor, y nadie más. Nuestro testimonio simplemente es una proclamación de lo que tú has hecho. No se trata de nosotros. Se trata de ti y tu gloria. Que podamos levantarnos como un estandarte vivo de la verdad, predicando tu nombre, Señor, en un mundo ciego espiritualmente, muerto espiritualmente, sordo espiritualmente. Que ellos puedan ver y oír tus bondades y tus misericordias y arrepentirse de sus pecados y correr en pos de ti. Señor, úsanos, Señor, para la gloria de tu nombre. Gracias, Padre, por tu palabra. En tu nombre oramos, Padre Santo. Amén y amén. Dios los bendiga.